Estamos estudiando el libro de Hebreos. Son advertencias y exhortaciones. ¿Y cómo se aplican a nuestras vidas? Estamos en la lección número 7, donde vemos una vez más al peligro de endurecer nuestros corazones. Les invito a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 3. Alguien ha dicho con mucha sabiduría, porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Eso es algo muy importante de recordar. Porque la Biblia pone un énfasis en su corazón. Lo vemos en Proverbios 23, versículo 7. Digámoslo todos juntos.
Porque el corazón es su pensamiento en su corazón. Porque ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él?
Why is that?
¿Por qué es esto? Porque podemos ver que el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. Digámoslo todos juntos.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Why is this?
¿Por qué es esto? Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Proverbios capítulo 12. Todos juntos.
La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra.
¿Por qué es esto? Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Proverbios 13:12.
La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero algo de vida es el deseo cumplido.
¿Por qué es esto? Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Proverbios 28:26.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
¿Por qué es esto? Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Y esto es tan importante. Porque Dios está viendo su corazón y lo que usted está pensando. Y si usted está caminando en humildad o ya sea que usted está caminando en orgullo. Si usted está confiando o viviendo sin creer. Leemos en el libro de Proverbios 18, versículo 12.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento.
¿Y por qué es esto? ¿Todos juntos? Porque el corazón. Proverbios 14:14.
De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo.
Y eso es una verdad tan importante. Cuando nos resbalamos o nos deslizamos en nuestro corazón, ¿De qué se llena nuestro corazón? ¿De los caminos del Señor? No. Nuestros propios caminos. Nos llenamos de orgullo. Nos gusta darnos besos a nosotros mismos en el espejo. En lugar de honrar al Señor. Proverbios 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Por qué es esto el caso? Porque el corazón de cada asunto es la cuestión o el asunto, ¿verdad? Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, ¿qué dijo él? Mateo 22:37.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Por qué es esto así?
Porque el corazón de cada asunto es la cuestión del corazón.
El corazón en la Biblia no se refiere al órgano en el cuerpo que está bombeando la sangre. Se está refiriendo a la parte interna de su ser. La persona interna. El lugar donde está su mentalidad, su manera de pensar. Sus emociones. Y su voluntad. Todo eso está en su ser. Y esas advertencias y exhortaciones que estamos examinando en el libro de Hebreos son tan necesarias en nuestro caminar cristiano porque hablan a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de cada asunto es el asunto del corazón. Asunto del corazón. La primera exhortación la vimos el día de ayer, número uno. Vamos a leerlo todos juntos.
El trasfondo de Hebreos que debemos conocer. B. Las advertencias y exhortaciones a las que necesita prestar atención. 1. No se despide mentalmente de su Salvador y de su tan grande salvación debido a la negligencia de él.
Esta es la primera advertencia con una razón, con un propósito importante. Porque el Señor quiere que le demos nuestra atención. Y es, normalmente tendemos nosotros a deslizarnos o alejarnos en nuestra mente. Y ignoramos al Señor. La segunda advertencia se encuentra en Hebreos capítulo 3. Digámoslo juntos.
No endurezcáis el corazón a través de la incredulidad, apartándose de la comunión con el Dios viviente en las pruebas y en las tentaciones.
Hebreos capítulo 3, versículo 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Le está escribiendo a los creyentes y les dice que consideren, que piensen seriamente, ¿de quién? Jesucristo, el apóstol, el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Qué sabemos acerca de Jesucristo? Versículo 2.
El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Y por esto, el versículo 3 nos dice,
porque de tanto mayor gloria que de Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo?
Versículo 4.
Porque toda carta es hecha por algún, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Versículo 5.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, pero testimonio para testimonio de lo que se iba a decir.
Versículo 6.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Recordemos que estos creyentes eran judíos. Sentían presión sobre ellos. Los estaban persiguiendo. Y algunos estaban ya considerando regresar al judaísmo. En lugar de permanecer fieles al Señor. Ahora, el judaísmo exaltaba a los profetas. El escritor de Hebreos dice, Jesucristo es superior a los profetas. Los judíos elevaban en un lugar importante la ley. Pero el escritor de Hebreos decía, Jesucristo es la revelación especial para nosotros. Los judíos elevaban a Moisés y los ángeles, pero el escritor de Hebreos dice, Jesucristo es superior a ellos. Sí, Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Jesucristo es fiel sobre la casa de Dios como hijo. Y Moisés predijo y enfocó a las personas hacia Jesucristo. No regresemos a Moisés. Sigamos hacia Jesucristo. Y permanezcan fieles a Jesucristo. Ahora hay un cambio al final del versículo 6 de Jesucristo.
Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El cambio de Jesucristo, que funciona como nuestro sumo sacerdote, fiel a nuestra necesidad presente, donde ser fiel a Él requiere que retengamos firmemente hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Algunas personas quienes niegan la seguridad eterna ven este versículo y dicen, mira, tienen que permanecer firmes hasta el final. O si no, no eres realmente salvo. No llegarás al cielo. Los arminianos miran este versículo y piensan que puedes perder la salvación. Los calvinistas miran este versículo y dicen, si no perseveras hasta el final, nunca fuiste salvo. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Este versículo es para dar aliento para que las personas se permanezcan fiel al Señor en medio de la presión de la persecución que estaban enfrentando. No dice que se mantenga firme a la salvación, pero más bien su confianza en el Señor. Después va a decir que retenga su esperanza firmemente hasta el final. Entonces, de otra forma, perderemos el privilegio de funcionar como creyentes sacerdotes, como la casa de Dios, al representar al Señor en nuestro alabanza junta con otros. Como han visto muchas veces, la Biblia enseña claramente que cuando un creyente es salvo, son salvos para siempre. Están en la mano de Jesucristo. Están en la mano de Dios el Padre. Y están sellados con el Espíritu Santo. Eso les garantiza su salvación, que será para siempre. Eso no significa que los creyentes no tropiezan o no se caen. Los creyentes pueden caerse. Caen en el pecado, caen fallar en servir a otros, o en la disciplina de Dios, pero nunca se caen fuera de la mano de Dios. Siempre que se tropiezan, caen en la misma mano de Dios. ¿Qué dice Salmos 37, 23 y 24? Leámoslo todos juntos.
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará frustrado, porque Jehová sostiene en su mano.
Esto es un aliento para nosotros, para que estos creyentes perseveren, que sean fieles, que se mantengan en comunión con el Señor Jesucristo. Letra F.
La advertencia en esta segunda exhortación es no endurezcáis su corazón.
Otra vez. La advertencia en esta segunda exhortación es no endurezca su corazón. Hermano, lo lee dos veces cada vez. Ya lo he leído.
La advertencia en esta segunda exhortación es no endurezcáis su corazón.
I have on my hand a scar.
Tengo en mi mano una herida o una cicatriz.
A number of years ago,
hace varios años, cuando era joven, estaba trabajando en la área de construcción. Era enero en Minnesota. Muy frío. Estábamos sobre un techo. Y estábamos poniendo los cobertores que se ponen en el techo en las casas de allá. Y yo estaba cargando un balde con eso negro que se pone sobre las carreteras, como asfalto muy caliente, algo parecido. Yo estaba cargando estos baldes y comenzaba a moverse el material adentro y se pringó y se derramó en mi brazo. Yo tenía una chaqueta o una chumpa puesta. Y había mucho frío. El asfalto pasó en mi chaqueta y hasta mi guante. Y quemó mi mano. Y ahí todavía tengo una cicatriz. Si usted pone un lapicero y lo pone ahí, casi no lo puedo sentir, no tengo sentir ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo una cicatriz. Ahora, si toma usted un alfiler, una aguja, y lo pone al final de mi dedo, ¡ay, sí me duele! Pero en la cicatriz, casi no la siento. Eso es lo que ocurre con los corazones de algunos creyentes. Se endurecen. Ellos comienzan a formar un tejido alrededor de su corazón. Y esa es la advertencia. No endurezca su corazón. Se encuentra varias veces en el pasaje. Miremos capítulo 3, versículos 7 y 8.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
Versículo 12.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Versículo 15.
Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
Capítulo 4, versículo 7.
Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Ahora, este problema le puede ocurrir a los creyentes y a los incrédulos. ¿Qué dice acerca de Faraón? Que él endureció su corazón. Ahora, los calvinistas a veces y otras personas dicen, bueno, Dios endureció su corazón. ¿Será Faraón fue el que endureció su corazón? ¿O fue Dios quien endureció el corazón de Faraón? Ambos. ¿Cómo es esto? Cada vez que Faraón escuchó la palabra de Dios por medio de Moisés y dijo, no, no voy a creer esto, su corazón se endurecía. Si usted pone atención mucho en leer en Éxodo, va a encontrar algo muy interesante. Dice, Moisés endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Fue Faraón quien endureció su corazón. Faraón 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 endureció su corazón. Y después Dios endureció su corazón. Dios endureció su corazón. Dios endureció su corazón. Dios endureció su corazón. El mismo número de veces. ¿Cómo ocurre esto? Miremos Hechos 19. Les voy a mostrar cómo se ocurre esto. En Hechos capítulo 19, Pablo estaba en Éfeso. Leamos el versículo 8.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Cuando tú escuches la palabra de Dios, en su corazón, uno dice, puede decir sí o no. O dice sí, yo lo creo, o no lo creo. Cuando se dice sí, su corazón está suave. Cuando se dice no, su corazón se endurece. Si Pablo está aquí predicando el Evangelio en la sinagoga, ¿y cómo responden ellos? Versículo 9.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
El inicio del versículo 9 dice que algunos fueron endurecidos y no creyeron. ¿Cómo es que se endurece más su corazón? Al no creer. Esto es cuando ustedes comparten el Evangelio con alguien
no,
y le dicen no. Y otra vez usted comparte el Evangelio.
No,
dicen no. Después de un tiempo. A veces su corazón ya está muy duro. Ahora, hay momentos. Después en su vida, más tardar en su vida, que ven una necesidad, una vez más, de escuchar el Evangelio. Por eso hay que seguir pescando. Porque a veces están mordiendo los peces y a veces no lo están. Pero uno nunca sabe. Pero aquí hay un ejemplo de incrédulos quienes endurecieron sus corazones y no creyeron. Pero también en este versículo vemos que Pablo tomó a aquellos que sí creyeron, los discípulos, y le dijo, vamos a la escuela de Tirania, nos vamos a separar de la sinagoga, nos vamos a separar de estos no creyentes, y a usted les voy a seguir enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban diciendo, sí, creemos esto. Y ellos no hablaron en mal del camino. ¿Qué pasó entonces? Versículo 10.
Así continuó por el espacio de 2 años.
Oh, chapter.
De manera que todos los que estaban en antes, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
Tenían un instituto bíblico. Eso es lo que ellos hicieron. Así como se está haciendo aquí en El Salvador. Pero noten que ellos no solamente aprendieron la información, porque el objetivo de hacer discípulos es para que ellos le enseñen después a otros, y a otros, y a otros más, y que la palabra de Dios se difunda. No es para obtener un título. Ahora, sí damos títulos o certificados de reconocimiento o algo en nuestros institutos, pero reconocemos que un cartón, que un certificado no en sí no hace nada. Lo puede poner en su pared. Mira, ¡ah! Tengo un título. ¿Saben qué dice Dios? ¿Y qué? Ya deja de estar pensando tanto en eso. No significa nada. Un título nunca ha hecho a un pastor. Dios es el que hace pastores. Ahora, Él usa su palabra. ¿Y saben qué significa un título? Que terminaste en los cursos. Eso es lo que significa, sí. Y esperamos que eso le pueda dar a equiparle para ser buen maestro de la palabra de Dios. Si vemos acá, un incrédulo puede endurecer su corazón, pero el contexto de Hebreos es que usted como creyente no endurezca su corazón. Regresemos una vez más a Hebreos capítulo 3. Número 1.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
Les dije que el escritor de Hebreos usa muchos versículos del Antiguo Testamento para poder apoyar o ilustrar el punto que él quiere hacer. Esto es una verdad en este versículo. Número 2.
Versículo 2.
Número 2.
2. La referencia del Antiguo Testamento para esta advertencia es el Salmo 95, que tiene un contexto de adoración pública, colectiva, y recordando que Dios es nuestro pastor y que somos sus ovejas.
Es importante notar que en Salmos 95 el contexto era adoración junta, pública, colectiva, más bien. Cuando el pueblo de Dios se une para adorar, y la advertencia en hebreos es que no permanece fiel. Si no permaneces fiel, no serás una parte que funcione dentro de la adoración colectiva como un sacerdote creyente. Y deseas recordar que Dios es su pastor y que somos sus ovejas. Ahora, esto era muy importante por las pruebas que estaban enfrentando ellos. Por eso es que el año pasado, cuando venimos al Salvador, enseñamos acerca del Salmo 23. Es un salmo maravilloso para recordar. Pero vemos en este versículo que el Espíritu Santo nos habla, no por medio de visiones o sueños, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Él nos habla el día de hoy por medio de su palabra, por la palabra de Dios, iluminando sus mentes para la interpretación correcta y después la aplicación de esas verdades a nuestras vidas.
3. El contenido de esta advertencia es: no endurezcáis su corazón.
Dos veces.
Sí. El contenido de esta advertencia es: no endurezcáis su corazón.
Now, the whole implication of this,
lo que implica todo esto,
is that it is possible,
es que sí es posible que usted endurezca su corazón.
You have a choice in the matter.
Tiene una decisión usted en este asunto. Y este es un mandamiento. Y no hay excepciones. La palabra griega aquí para corazón es la palabra carnia. ¿Se parece? Cardias. Es la palabra que tiene que ver con el corazón, ¿no? Corazón. Número 4.
El proceso de endurecimiento del corazón involucra una voluntad negativa, continua e incredulidad cuando se está escuchando la palabra de Dios en medio de las pruebas y de los desafíos de la vida. El proceso de endurecimiento del corazón involucra una voluntad negativa, continua e incredulidad cuando se está escuchando la palabra de Dios en medio de las pruebas y de los desafíos de la vida.
How do you harden your heart?
¿Cómo endurece usted su corazón?
By not paying attention to God,
al no ponerle atención a Dios
and His word,
y su palabra,
and not believing Him.
Y no creerle a Él.
What do we mean in verse 12?
¿Qué leemos en el versículo 12?
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Corazón malo de incredulidad.
Versículo 19.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
So what is chapter 4 all about?
Entonces, ¿de qué se trata del capítulo 4? La vida de fe y descanso. Entrar al descanso por medio del caminar en la fe. Usa una ilustración en el capítulo 3, Número 5.
Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. La ilustración histórica del endurecimiento del corazón estaba en la rebelión, en el día de tentación en el desierto. La ilustración histórica del endurecimiento del corazón estaba en la rebelión, en el día de tentación en el desierto.
¿Puede leer versículos 8 al 11, por favor, hermano? Chapter
3?
From chapter 3? Sí. 8 al 11.
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
¿Es una provocación o rebelión en verse 9 o 8? 8.
Provocación.
Okay.
La palabra provocación en versículo 8 se refiere al tiempo de Mara, el cual vamos a estar viendo en un momentito. Era mientras andaban ellos en el desierto que tentaron al Señor. No anduvieron caminando en fe. No estaban agradando al Señor. ¿Cuáles tres cosas? ¿Lo vemos acá?
¿Cuáles fueron las tres cosas involucradas en esto? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron.
Tentaron al Señor, estaban probando al Señor. ¿Cómo hicieron esto? Por medio de su rebelión y su falta de creer o fe. Número dos.
Me tentaron, me probaron. Me tentaron, me probaron.
Número tres.
Y vieron mis obras 40 años. Y vieron mis obras 40 años.
Durante los 40 años que andaban ellos dando vuelta por el desierto, ¿fue fiel Dios con ellos?
Sí.
¿Proveyó alimento? Sí. ¿Proveyó bebida para ellos? ¿Y qué de sus zapatos, su calzado? Nunca se les desgastaron. ¿No les gustaría tener a ustedes un zapato como ese? Debe ser de los hushpuppies. Dios fue fiel. Pero los niños, los hijos de Israel, no fue permitido que ellos pudiesen entrar a la tierra prometida. Solamente tenían 20 años o menos, con la excepción de dos hombres mayores. ¿Quiénes fueron ellos? Josué y Caleb. Eso es como muchos creyentes. Han creído en la sangre del Cordero. Han sido rescatados de Egipto. Eran salvos. Y Dios les dice: tengo la tierra prometida para ustedes. La tierra prometida no es el cielo. ¿O no? En la tierra prometida habían enemigos. Ahí estaba Jericó. Habían muchos obstáculos. Pero en el cielo no van a haber enemigos. La tierra prometida es una ilustración de la vida de fe y descanso, donde confiamos en el Señor, que Él cargará nuestras cargas por nosotros, donde confiamos en el Señor, que pelee nuestras batallas, donde confiamos en el Señor, que Él dirija nuestros caminos, cuando confiamos en el Señor, que Él produzca fruto en nuestras vidas. La tierra prometida no es una idea o tratando de entender al cielo. Más bien es una imagen del tipo de vida de fe y descanso con la cual Dios nos quiere bendecir. Pero demasiados creyentes son como los hijos de Israel. ¿Cómo has estado? Ah, bueno, estoy bien, dando vueltas. ¿Estás progresando, pero siguen dando vueltas?
Oh,
sí, progresando. La vida está buena, dando vueltas. Dios es buena. Él sigue proveyendo para mí. ¿Tienes paz?
No.
No, no tengo paz. ¿Tienes gozo?
No.
No. Pero soy salvo, aunque voy al cielo, aunque no avance. Eso es como son algunos creyentes. Él les salvó, no solamente para ir al cielo, sino también para cumplir la voluntad de Él en su vida. Y Él proveerá todo lo que necesita, cada día, para hacer su voluntad. La pregunta es, ¿va a confiar usted en Él? ¿Va a rendirse a Él y depender de Él paso a paso, a paso, a paso hacia adelante? Muchos creyentes que están dando solo vueltas, no muchos, están disfrutando la vida de fe y descanso. Al pensar en esta ilustración, regresemos al libro de Éxodo, capítulo 15. ¿Ustedes saben esta historia del Éxodo? ¿Qué ocurrió? Sabemos que los hijos de Israel, después que murió José, se levantó un faraón que no conoció a José, y eventualmente los hijos de Israel se fueron ellos esclavos en Egipto. Egipto no era el lugar donde ellos pertenecían. No es la tierra que Dios les había dado. Estaba en Israel, no en Egipto. Y estaban en una esclavitud muy dura. Y Dios levantó uno que los iba a llevar a liberarlos. ¿Y cómo se llamaba él? Moisés. Su nombre era Charlton Heston. No, es broma, es broma. Su nombre era Moisés. Y nosotros sabemos que primero Moisés, cuando él cumplió 40 años, tomó una decisión. Por fe, él decidió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Y después poder gozar los placeres del pecado por un tiempo. Pero Moisés tenía muchas cosas que aprender.
He tried to do God's will,
intentó hacer la voluntad de Dios a su propia manera. Dice, la voluntad de Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios de la manera que Dios quería que lo hiciera. Él miró un egipto y un israelita peleándose. ¿Y qué hizo él? Mató al egipcio. Y lo enterró en la tierra, en la arena. Pero imagino que hizo muy mal trabajo. Porque la gente se dio cuenta. ¿Será que tal vez uno de sus deditos del pie quedaron salidos de la arena? Y escuchó el día siguiente dos hebreos peleando. Y él llegó y le dijo, no peleen. Y uno le dijo, ¿por qué? ¿A nosotros también nos vas a matar? ¿Cómo mataste al otro egipcio? Y Moisés se dio cuenta que otros ya se habían dado cuenta lo que él había hecho. Sé, ¿qué hace él? Se va al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. ¿Y qué estaba aprendiendo durante ese tiempo? ¿Serle fiel al Señor? ¿Confiar en el Señor? Y que uno tiene que hacer la voluntad de Dios de la forma que Dios quiere que lo hagas, no de acuerdo a tu manera de hacerlo. Es como muchas personas. Todos quieren ir al cielo. El problema es, quieren ir a su propia forma, a su propia manera, por medio de las obras. Solo puede ir al cielo por la gracia. Y muchos creyentes o muchos cristianos no han aprendido que se hace la voluntad de Dios de la manera que Dios quiere que la hagas, de acuerdo a la palabra de Dios, no a su propia manera. Pero Moisés aprendió y Dios le habla a Moisés en medio del arbusto que se estaba quemando y le cuenta su plan. ¿Y qué hace Moisés primero? Si yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar. Es que cuando hablo. Y Dios dijo, ¿quién hizo tu boca? Yo hice tu boca. Yo puedo poner mis palabras en tu boca. ¿Y qué dijo Moisés? Aquí estoy, Señor. Envía a mi hermano. Bueno, dijo Dios, está bien, lleva a Aarón contigo. Entonces va al faraón. ¿Y qué le dice? Dios dijo, deja a mi pueblo ir. ¿Y qué dijo faraón? No hay problema, vete, está bien.
No.
Dios usa a Moisés y a Aarón para ir delante de Faraón y decirle a Faraón cuál era la voluntad de Dios. Y Faraón dijo,
no.
Y endurece su corazón. Dios comienza a enviar las plagas. Cada plaga demostraba el poder de Dios. Cada plaga representaba un Dios que tenían en Egipto. Ellos adoraban al Dios de la sangre. Y Dios dijo, yo les voy a mostrar quién es el Dios verdadero. Y una plaga tras otra era para mostrar quién era el Dios verdadero. Y Faraón dijo,
no,
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 no.
¿Ya contar 10? No. Sabemos que la última plaga fue la peor. La muerte de los primogénitos. Pero Dios sí proveyó una salida. Tomen un cordero sin ninguna mancha. Un cordero masculino. Y corten, desgóyenlo. Tomen su sangre. Y los ponen en las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, ¿qué va a hacer? Va a pasar sobre y va a pasar sobre su casa. Eso es donde por eso es lo que se celebra en la Pascua. Ahora, hubo muchos israelitas que le creyeron a Dios. ¿Y cumplió Dios su palabra? Sí. Él cumplió su palabra. Y el ángel pasó sobre y no, al ver la sangre. Pero en la casa de Faraón y de los egipcios no pusieron la sangre. Y por esa razón, el ángel de la muerte vino y mató a su primogénito. Había mucha muerte en Egipto, pero también había mucho gozo para el pueblo judío. Eso es como el Evangelio. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él era varón. Está sin pecado. Y Él sufrió y murió y Él derramó su sangre. Y Él resucitó de los muertos. Y aquellos que creen en Él, se aplica esa sangre sobre sus vidas. Entonces, cuando el ángel de la muerte le llega a visitar, pasará por fuera, porque usted tiene vida eterna. ¿Puede ser que los egipcios pudiesen haber agarrado sangre y también haberlo aplicado en sus puertas? ¿Estaba disponible para ellos? Sí. Pero ellos no le creyeron a Dios. Así como muchas personas en estos días. Dios quiere que todos sean salvos. Jesucristo murió por todos. Pero hay una condición para recibir el perdón y vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en Él cree. Esto quiere decir cualquier persona puede hacerlo. Pero deben de creer en Jesucristo solamente para ser salvos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Leámoslo juntos.
Yo iré delante de ti para preparar tu camino.
Entonces Dios hizo esta promesa. Él quería dirigirlos. Así como cuando usted es salvo, Él quiere irle dirigiendo cada día. Ahora, ¿Él hace una columna de fuego para irle dirigiendo? No. ¿Le provee nubes que vayan delante de usted? No. ¿Qué provee Él? La palabra de Dios. El Espíritu de Dios. La oración. Y los recursos por su gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Los israelitas salen de Egipto, pero se encuentran con el Mar Rojo. Ahora, hay diferencias en opiniones en a dónde exactamente fueron los hijos de Israel. Y hay unos que creen que ni aún fue el Mar Rojo. Dicen que fue el Mar Reed, el cual no está muy profundo. Yo sí creo que fue el Mar Rojo. Algunos creen Creen que fueron por este camino y llegaron a Monte Sinaí. Otros creen que el Monte Sinaí está en Arabia. Hay diferencias en opinión dónde exactamente pasaron. Pero sí sabemos esto. Dios les dijo:
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Now remember, they were already redeemed.
Recuerden que ellos ya eran redimidos por medio de la sangre del Cordero. Pero ahora Dios quería pelear sus batallas diarias para llevar las cargas de ellos. Pero era necesario que ellos confiaran en sus promesas. Se vienen al Mar Rojo. El Mar Rojo está delante de ellos. Las montañas a ambos lados. Y por detrás vienen los egipcios. En sus carros. Estaban pegados, estaban estancados. ¿Qué iban a hacer? Lo que necesitaban hacer. Lo que siempre deberían haber hecho. Confiar en el Señor. Mirar cómo Dios los iba a dar la libertad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés que levante su haz. Y él abre el Mar Rojo. ¡Increíble! Pero eso es lo que Dios puede hacer. Si Él puede crear los mundos, Él puede abrir el Mar Rojo. ¿Usted cree que también, si Él puede hacer todo eso, puede manejar los problemas de su vida? La pregunta es, ¿va usted a confiar en Él? Entonces los hijos de Israel, el pueblo de Israel comienza a pasar por medio del Mar Rojo en tierra seca. Ahora es sorprendente que estaba seco debajo de sus pies. Pues no pensaría que estaría todo lodoso. No, tierra seca. Dios se puede encargar de todos los detalles de su vida. Entonces, tienen esta liberación tremenda. Y ellos vienen a su primera prueba. Ahora, antes que miremos esta prueba, la prueba de falta de agua, miremos capítulo 15, versículo 1 y 2.
Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
Se están regocijando en el Señor. Están cantando sus alabanzas. La palabra que se repite en estos versículos es el Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Ellos se dan cuenta, ellos reconocen quién ganó la victoria. O quién no. Como muchas personas cuando después de que son salvos están cantando con todo el corazón las alabanzas de Dios y quieren hablar del Señor, y eso es bueno. Versículo 20 y 21.
Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo será engrandecido. A echar por mi mal al caballo y al jinete.
So here Miriam, his sister,
aquí Miriam, la hermana de Moisés,
begins to sing and dance.
Comienza a bailar y cantar.
Well, this is not a dance like you see on TV.
Ah, no es un baile como el que ven en la televisión.
Dancing with the sun.
Está bailando con las estrellas.
This is like a folk dance.
Ese es como un baile folclórico. Y esta es la nación de Israel, no la iglesia.
You don't see any example of dancing in the church.
No se ve ningún ejemplo de bailar en la iglesia en el Nuevo Testamento. Esta era la nación de Israel. Todo se miraba tan bueno, pero Dios sabe que necesitamos pruebas si vamos a crecer. Déjeme hacer una pregunta. Le voy a preguntar aquí a Juan. Juan, ¿estás en la universidad? ¿Tienen pruebas en la universidad? ¿Sí? ¿Muchas pruebas? Muchas pruebas. ¿Necesitas las pruebas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué necesitas tener pruebas? ¿Estudiarías fuertemente si no tuvieses una prueba que vas a tener que hacer pronto? Ah, probablemente no. No, necesitamos las pruebas. Y las pruebas nos muestran lo que sabemos y lo que no sabemos todavía. ¿Ha tomado algún momento una prueba usted? Ah, esta información ya me la sé. No hay problema. Ah, tráigamela, tráigamela. Y comienza a tomar el examen, la prueba. Ah, pero esa no me la sé. Ay, esa tampoco me la sé. Ay, 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 ya no sé esta. Podemos a veces ser muy orgullosos. Y creemos a veces que sabemos más de lo que realmente sabemos. Dios sabe que necesitamos pruebas en nuestras vidas para poder crecer, para aprender su palabra, para verlo a Él mostrar su gloria, al cargar llevar nuestras cargas, pelear nuestras batallas, dirigiendo nuestros pasos y nuestros caminos. Dios permite la prueba de falta de agua. Salieron ellos aquí de Egipto. Estaban comenzando a caminar hacia el sur. Y se encuentran con agua amarga. Leamos capítulo 15. Versículo 22 al 24.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mar, y no pudieron beber las aguas de Mar, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
Now, their first task.
Su primera prueba fue que
no
había agua. Había falta de agua. ¿Qué hicieron ellos? ¿Creen que ellos salieron bien en su prueba? Pues dijeron ellos, bueno, si Dios pudo abrir el Mar Rojo, Él también nos puede proveer agua. Pero ellos no hicieron eso, no fue su actitud. ¿Noten las palabras falta de agua o no agua? ¿Amargo? Murmuraciones. Quejas. Eso es lo que pasa en esos días. Tal vez no es que no haya agua. Puede ser que es que no hay dinero. No hay amigos. No encontramos la pareja. He estado esperando años para casarme. Señor, ¿dónde estás? Estoy esperando. Y no hay pareja. Algunos clientes dicen, ah, ni una cita. No hay pareja, no hay cita. Tal vez no va a haber casa. No hay carro. Ni trabajo. No agradecimiento de parte de otros. No sé cuál es la prueba que usted está pasando. ¿Pero la sabe Dios? ¿La conoce el Señor? Ahora, el agua era una necesidad muy legítima, muy importante. No era solo un deseo. Oh, Señor, quiero un carro. Un Lamborghini, Señor. No, eso no es una necesidad. Ese es un deseo. No, aquí no estamos hablando del Evangelio de prosperidad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? ¿Siguen? 4:19. Filipenses 4:19. Vamos a ver ahí en sus Biblias. Vamos a Filipenses 4:19.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús.
Dios suplirá todas sus necesidades. Él sabe lo que necesitamos y sabe cuándo lo debe proveer. Debo decirle algo de los atributos de Dios, sí. Dios es siempre lento, de acuerdo a nuestros estándares. En sus propios estándares, Él no es lento. Le decimos, Señor, estoy confiando en Ti para proveer. Ya pasaron 5 minutos, Señor. Dios es lento, de acuerdo a como nosotros quisiéramos. Pero Él siempre viene en el tiempo justo, tiempo que necesitamos. No como la gente del Salvador. Aunque están mejorando en su puntualidad a través de los años. ¿Que no había agua? Cuando no confías en el Señor, ¿qué ocurre? ¿Te puedes amargar? Y comienzas a quejarte. ¿Ves otro creyente? Ah, ¿cómo has estado? Ay, chócale. Y te quejas. ¿Y qué piensas? Te quejas. Comenzamos a quejarnos. Ahora, ¿cómo ayuda eso? Pues no ayuda, pero me encanta de hacerlo. Eso es lo que comenzaron a hacer el pueblo de Israel. ¿Qué hace Moisés entonces? Versículo 25. Éxodos 15:25.
Y Moisés llamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Did Moses complain?
¿Se quejó Moisés?
No,
¿qué hizo él? Clamó a Jehová. No se quejen con las otras personas. Clamen al Señor. Dependamos del Señor. El Señor le dio a él la solución. Recuerden, ¿cuántas personas necesitaban el agua? Unas 2 millones. Mucha agua. Pero Dios provee. Versículo 27.
Y llegaron a Elí, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
Esta fue una prueba. ¿Cómo salieron en la prueba? ¿Pasaron o quedaron aplazados? Fallaron. Fallaron. Yo sé que eso nunca les ha pasado a ustedes. ¿Entonces el Señor se los llevó al cielo de una vez? Ah, no. Dios quiere que ellos crezcan. Entonces comienzan a caminar más al sur, se encuentran con otra prueba, la prueba de falta de comida. Esa es la prueba de hambre. Capítulo 16, versículo 1.
Partió luego de Elí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elí y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto.
Esto ocurrió 1 mes y medio después de que habían salido de Egipto.
And now they were hungry.
Ahora tenían hambre. Versículo 2.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
We see the word complain again.
Miramos aquí otra palabra una vez más que se estaban quejando.
What did they complain against?
¿Contra quién se quejaron o murmuraron?
Moses.
Contra Moisés.
Yeah.
Y Aarón.
You never complain about your pastor.
Ustedes nunca se quejan de su pastor, ¿verdad? Algunas personas después de la iglesia los domingos en los Estados Unidos van a la iglesia por la mañana y ¿qué almuerzan? Pastor quemado. ¿Qué te pareció lo que dijo hoy? Ay, no me gustó eso. Ella aplicó algunas cosas para mí. Tal vez debemos encontrar otra iglesia. Versículo 3.
Y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
¿Se dan cuenta que un creyente en su carnalidad puede llegar a un punto donde pueden decir, ah, quisiera haber nunca sido salvo? Lo tenía mejor como incrédulo, me iba mejor. Así. Ibas en camino al infierno. Estabas esclavizado por tu naturaleza pecaminosa. Pues sí, pero tenía este gran conflicto dentro de mi vida. Como lo tengo el día de hoy. Porque ahora tengo 2 naturalezas. Y el Espíritu Santo. Y esas personas. Se les olvidó de la esclavitud de Egipto. Y solo se acordaban del pan. Versículo 4 al 8.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
What word do we see over and over again?
¿Qué palabra vemos una y otra vez?
Is it the word trust?
¿Es la palabra confiar?
No,
¿es qué? Murmuraciones. Murmuraban contra Moisés. Y Moisés dijo: su problema no está conmigo, no es contra mí. El problema que tienen ustedes es con Dios. No están confiando en el Señor. Se están rebelando, se están quejando, están rechazando al Señor. Están fallando en su prueba. Pero Dios, aún así, prometió proveerles el maná. ¡Wow! Esa es la gracia. Ellos no se merecían esto. Pero más sin embargo, Él lo proveyó para ellos. Hizo su promesa. Y Dios guarda, mantiene sus promesas. Entonces, ¿qué ocurre? Versículos 9 al 13.
Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento.
¿Dios estaba agradado? ¿La gente estaba agradando a Dios?
No.
Pero aún así Él proveyó para ellos por medio de su gracia. Debemos de recordar eso también. A veces creemos que porque Dios, como Dios provee por nosotros, debe ser que está alegre, contento con nuestra manera de actuar. Puede ser que no sea esa la realidad. ¿Qué agrada a Dios? Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 14 al 18.
Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recogerte es cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos.
Vemos aquí que Dios proveyó para ellos alimento todos los días. Si habían más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, esto hubiese requerido 4,000 toneladas de comida a diario. ¿Cómo les gustaría hacer esa comida a ustedes, cocinar eso para todas esas personas? Ah, pero Dios proveyó cada día. Y sabemos lo que ocurrió. Otra vez comenzaron a murmurar y a quejarse. Porque ¿qué les proveyó Él? Proveyó el maná. ¿Qué significa la palabra maná? ¿Qué es? Puede ser que esa es la pregunta que usted hace cuando su esposa cocina algo. ¿Qué es? Maná. ¿Qué es? Eso es lo que significa. ¿Se imagina a los hijos de Israel? Amor, ¿qué vamos a almorzar hoy? Maná. ¿Y para la cena? Maná frita. Maná, maná y maná. Sí. Pero Dios estaba proveyendo. ¿Está contento usted con lo que Dios provee para usted? ¿Está aprendiendo a confiar en Él? ¿O está quejándose y murmurando? ¿Está usted aprobando esa prueba de la fe? ¿No hay agua? ¿No hay comida? ¿Y en Éxodo capítulo 17? Una vez más no hay agua, pero Dios provee. Y eventualmente van, llegan hasta el monte Sinaí. Y estudiaremos eso después de nuestro descanso.
Pilar, por favor, a Hebreos 3. En Hebreos capítulo 3, el escritor de Hebreos está utilizando una ilustración del Antiguo Testamento para mostrar que cómo el pueblo agradaron al Señor de la sangre del Cordero y pasaron por el Mar Rojo. Este es el poder de Dios. Pero después ellos empezaron a fallar en Mara, y después no agua, no comida, no agua. Después los amalequitas. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Cuando Moisés continuó a elevar los brazos, mostrando una dependencia en el Señor, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando bajó sus brazos, los amalequitas ganaron. Esta es una lección para nosotros. Perdón. Cuando fallamos depender en el Señor, la naturaleza pecaminosa nos derrotará cada vez. Ahora, los hijos de Israel continuaron a Monte Sinaí. También se llama el Monte Horeb. Y es allí donde Moisés fue a la montaña, al monte, para recibir los 10 mandamientos. Y cuando él estuvo allá en el monte, ¿qué hacían los hijos de Israel? Están viviendo en pecado. Ahora recuerden que antes de que él fue a la montaña, ¿qué dijeron los hijos de Israel? Todo que usted dice, haremos. Una locura eso. Porque acaban de fallar en Mara. Fallaron con maná. fallaron en Meriba. Todo que usted dice haremos, pero esto es como mucha gente. Yo quiero hacer lo correcto, y esto es verdad, pero nosotros no podemos hacerlo. Necesitamos al Señor. Y cuando un creyente piensa en esta manera, está en Romanos 7. Las cosas que quiero hacer, no hago. Las cosas que no quiero hacer, estas hago. Todo que usted dice, haremos. Moisés ni siquiera ha bajado de la montaña. Y la gente vive en el pecado. Están adorando un cabecero de oro. ¿Y quién construyó ese cabecero de oro? Aarón. Y cuando Moisés lo confrontó, ¿qué dijo él? El pueblo me forzó a hacerlo. Esto es lo que algunos pastores dicen. El pueblo, la gente de la iglesia me forzaron a hacerlo. No. ¿Y ustedes les culpan a otros para sus fallas? Señor, yo equivoqué, pero el problema verdadero es a la esposa que me dio. Esto es lo que Adán dijo. Y Eva culpó al serpiente. Dios no fue agrado. Y Moisés tiró los 10 mandamientos al suelo. ¿Y qué hicieron con el becerro de oro? Lo hicieron en un polvo. Y lo pusieron en el agua. Y los forzaron al pueblo a tomar el agua. ¿Piensan que tenía un buen sabor? No. Y a veces Dios nos permita tomar nuestro propio pecado. Y vomitar después. Pero Dios fue fiel. Él continuó a proveer por ellos. Y pasó 40 años. Pero durante la jornada el tiempo en el desierto, andando, ellos llegaron a Cades Barnea. Vamos a estudiar más de Cades Barnea esta tarde. Pero este es donde ellos tomaron una decisión que los afectaría por lo demás de sus vidas, el resto de sus vidas. Todas las decisiones de la vida son importantes, pero algunas decisiones tienen consecuencias más grandes. La decisión más importante en nuestras vidas es poner nuestra fe en Jesucristo. La decisión segundo en importancia es decidir servirle al Señor y crecer en el Señor. Pero otra decisión muy importante en la vida es nuestra pareja, con quien vamos a casar. Dios quiere que creyentes se casen con creyentes. Pero no sean satisfechos simplemente con otro creyente o otra creyente, sino un creyente que es o una creyente que está sirviendo al Señor. A veces a los creyentes llegan a un punto de desesperación. No estoy casada. Y tengo 25 años. ¿Qué voy a hacer? Oh, Señor, provéame un esposo, esposa. y empezamos a ser desesperados. Y hay alguien que viene a la, en la, a la casa en el otro lado de la calle. Oh, él es bien parecido. Quizás él es la respuesta. Quizás Dios se le ha provisto para mí, porque aquí está. Y uno empieza a comenzar una relación. Y su papá dice, bueno, ¿él es salvo? Creo que sí. ¿Cómo sabe? Bueno, le mencionó el nombre de Jesucristo el otro día. Cuando golpeó su mano en la puerta. Empezamos a racionalizar para hacer nuestra propia voluntad. Esta decisión en Cades Barnea tendría un efecto muy grande sobre ellos. ¿Qué lejos es del monte Sinaí a la tierra prometida? Según Deuteronomio 1:2, a un viaje de 11 días. Solamente 11 días. ¿Pero cuánto tiempo les tomó para llegar allá? 40 años. 40 años para llegar. Si ellos hubieran seguido el camino de Dios, confiando en el Señor, ellos habrían llegado allá en 11 días. 40 días. 40 días. Dios no fue agrado con esta generación. Porque ellos tomaron la decisión. ¿Se acuerdan que enviaron los espías a la tierra? ¿Cuántos espías enviaron? 12. ¿Ustedes pueden nombrar los 12 espías? Todos están registrados en la Biblia. ¿Se acuerdan sus nombres? A Josué, a Caleb, a... No recuerdo lo demás. ¿Por qué? Porque estos fueron los dos que agradaron a Dios. Y los otros 10 no agradaron a Dios. Y la gente escucharon a la mayoría. No los dos que estaban caminando por fe. ¿Y qué pasó entonces? Dios dijo que ya se ha acabado su oportunidad para entrar en la tierra prometida. A menos a Josué y Caleb. ¿Y qué hicieron entonces? Esta noche lloraron. Oh, no vamos a ir a la tierra prometida. Hemos hecho una gran equivocación. ¿Y qué hacían algunos de ellos el próximo día? Ellos intentaron ir a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados, una matanza. ¿Por qué? Si hacemos la voluntad de Dios, en la manera de Dios, no en nuestra manera. Porque el corazón de cada asunto es ¿qué? Es el asunto del corazón. Entonces, una pregunta.
¿Cuál fue la respuesta de Dios y su evaluación divina de esta generación de
judíos? En Hebreos 3, versículos 10 y 11. Hebreos 3, 10 y 11.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre han andado en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo.
Four things are mentioned.
Aquí él menciona cuatro cosas.
Número uno.
Me disgusté contra esta generación. Me disgusté contra esta generación.
This is extreme anger.
Este es un enojo extremo.
Towards the nation.
Hasta la nación de Israel.
Número
dos.
Y dice, siempre andan vagando en su corazón.
Dos.
Y dije, siempre andan vagando en su corazón.
Tres.
Y no han conocido mis caminos. Y no han conocido mis caminos.
They did not learn.
Ellos no aprendieron
how to yield to God's will.
Cómo rendirse o presentarse a la voluntad de Dios.
And trust him
y confiar en Él día por día. Número cuatro.
Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Were they saved?
¿Ellos son salvos?
Sí.
Sí.
Were they out of Egypt?
¿Habían salido de Egipto?
Sí.
Sí.
Did they enter the promised land?
¿Habían entrado en la tierra prometida?
No.
Did
they enjoy the rest God wanted them to have?
Ellos estaban disfrutando en el descanso que Dios quiere que ellos tengan.
No. They're like many believers today.
Son como muchos creyentes hoy en día.
Question?
Pregunta.
¿Cómo se aplica a usted? ¿Cómo se aplica a usted?
You see, God not only wants to save you.
Porque Dios no solamente quiere salvarnos, sino Él quiere enseñarnos
a
confiar en Él.
This,
y para hacer esto, tenemos que aprender su palabra.
This,
tenemos que aprobar la prueba.
Day,
todos los días,
to
aprendiendo cómo confiar en Él.
Honest,
y para ser honesto, la mayoría de nosotros somos como los hijos de Israel. Demasiadas veces no confiamos en el Señor. Cuando estamos quejándonos, no estamos confiando en el Señor. Cuando estamos muy frustrados, no estamos confiando en el Señor.
Las aplicaciones prácticas de esta segunda exhortación y advertencia son.
Now, in these following verses in verse chapter 3.
En estos versículos en capítulo 3 que siguen.
There are many applications.
Hay muchas aplicaciones.
Notice how the writer.
Noten cómo el escritor.
Starts verse 12.
Empieza el versículo 12.
Beware, brethren.
Mirad, hermanos.
Aplicación
número uno.
Dios requiere que usted tome esta advertencia en serio. Mirad, hermanos. Dios requiere que usted tome esta advertencia en serio. Mirad, hermanos.
The word beware.
La palabra mirad. Significa tomarlo en serio. Que guardáramos nuestros corazones. Que tengamos cuidado a nuestros corazones. ¿A quién está escribiendo? ¿A no salvos? No, hermanos. Hermanos. Creyentes.
Dios quiere que usted tome esta advertencia personalmente, que no haya en ninguno de vosotros. Dios quiere que usted tome esta advertencia personalmente, que no haya en ninguno de vosotros.
Noten la palabra nosotros, vosotros.
Don't apply this to your life.
¿Ustedes no deben tratar de aplicar esto a su esposa o su esposo? Por lo menos comienza con usted mismo. Usted como creyente. Usted como pastor. Ustedes pueden llegar a ser amargados. Pueden quejarse. Pueden fallar de confiar en el Señor. Quizás alguien se le ha criticado. Y pueden llegar a ser amargados. En lugar de poner toda la carga en Dios.
Dios quiere que usted reconozca que la falla principal en su caminar como creyente involucra un corazón malo de incredulidad. Dios quiere que usted reconozca que la falla principal de su caminar como creyente involucra un corazón malo de incredulidad.
Sean honestos con sí mismos. No se engañen. ¿Su corazón ha llegado a ser más endurecido contra el Señor? ¿Usted todavía está regocijando, escuchando la palabra de Dios? ¿Usted está anticipando ansiosamente a la oración? ¿Usted está rápido para admitir cuando haya equivocado? Dios dice que este es un corazón malo de incredulidad. ¿De qué? Un corazón malo de incredulidad.
De. Dios quiere que usted se dé cuenta que una falla en el caminar por fe en el Señor y en sus promesas resulta en apartarse de su comunión con Él. Dios quiere que usted se dé cuenta que una falla en caminar por fe en el Señor y en sus promesas resulta en apartarse de su comunión con Él.
Porque no es el Señor que se aparta de comunión con nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Cuando fallamos de confiar en Él. Cuando no creemos que Dios va a proveer para nosotros. Entonces, somos nosotros que levantamos la comunión con Dios. Como los profetas en el Antiguo Testamento. El Señor sabe cómo proveer por sus necesidades. Él puede enviar los cuervos, cuando Él necesita. Noten lo que dice aquí.
No ve las circunstancias, sino la palabra de Jehová. La fe no ve las circunstancias, sino la palabra de Jehová.
Y cuando caminamos por fe, eso no significa que somos necios. Eso significa que somos confiando en el Señor. Aun si no sabemos cómo Él va a querer proveer. ¿Y por qué podemos confiar en el Señor?
Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió.
Y ese versículo está en el libro de Hebreos. Dios no puede mentir. Cumple sus promesas. Cuando caminamos por fe, podemos disfrutar una paz interna, un gozo interno, un descanso en nuestros corazones. Porque ¿qué hemos aprendido en esta lección? Que cada asunto es el asunto del corazón. Y a veces tenemos que confesar nuestros pecados. Y necesitamos admitir. Señor, no he estado presentándome a ti. No he estado confiando en ti. Y Él nos perdonará. y cuando nos perdona, entonces después tenemos que confiar en sus promesas, que Él nos ha perdonado. Pero hay una quinta aplicación.
Las aplicaciones prácticas de esta segunda exhortación y advertencia son: Dios quiere que los creyentes se exhorten los unos a los otros cada vez que haya oportunidad para prevenir el endurecimiento por el engaño del pecado. Dios quiere que los creyentes se exhorten los unos a los otros cada vez que haya oportunidad para prevenir el endurecimiento por el engaño del pecado.
La palabra griega traducido exhortaos es la palabra parakaleo. Significa o quiere decir que alguien viene a nuestro lado y depende del contexto, puede ser para animarnos, dar consuelo o exhortarnos. El contexto determina qué significa. Y lo que él está diciendo aquí
es
que en nuestro caminar de fe, Dios quiere usarnos en diferentes tiempos para animar a los otros creyentes. Alberto, confía en el Señor. Él proveerá. Él ha sido fiel en el pasado. Y a veces es para dar consuelo. Estoy muy triste a entender lo que ha pasado. A veces es para exhortarlos. Alberto, hermano Alberto, si usted continúa en este camino o senda en su vida, va a tener muchos problemas. Y Dios quiere usarnos para exhortarnos los unos a los otros. Esto implica que tenemos contacto con otros creyentes. Una de las mejores maneras para animar a los otros es a través de la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios, quizás compartiendo un versículo con otra persona, permitiendo o dejando que el Señor nos use. ¿Y por qué necesitamos esto? Para que no tenemos corazones endurecidos a través del engaño del pecado. Y el pecado es engañoso. Se ve bien. Es como una manzana. No hay problema con esta manzana. Se ve muy bonita y tiene un buen sabor. Me gusta. Hasta que llega al Gillette dentro de esto. Ha sucedido en los Estados Unidos. El pecado es engañoso.
Dios quiere que cada creyente sea partícipe de Cristo mientras camina por fe y retenga el principio de la confianza firme hasta el final. Dios quiere que cada creyente sea partícipe de Cristo mientras camina por fe y retenga el principio de la confianza firme hasta el final.
Versículo 14, todos juntos, hermanos.
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Noten la palabra retengamos. Somos. La palabra somos, hechos participantes. El escritor es un creyente. Él dice, somos hechos participantes. Esta palabra, participantes, es una palabra muy importante entender. es una palabra para comunión con el Señor. Aquellos que están caminando con el Señor. Si estos creyentes regresarían al judaísmo, no serían fieles. No tendrían comunión con el Señor. Este puede ocurrir a cualquier creyente. Cuando un creyente regresa al mundo, o cuando ellos regresan a su religión, la religión, no están parte de la comunión de un grupo fiel de creyentes. Son como los hijos de Israel en vez de Josué y Caleb. Hay consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros nosotros retengamos firmes hasta el fin. No para ser salvos, sino para continuar caminando en comunión con el Señor. De nuevo, muchas personas mal entienden este versículo porque no reconocen el contexto del versículo. Este es un versículo para que habla de la comunión con Dios. Este no es un versículo para que habla de la salvación. Este es un versículo que habla de la santificación. No un versículo de justificación. Pero ahora él hace otra aplicación.
Dios quiere que los creyentes hoy en día aprendan de la falla, endurecer sus corazones de la generación del Éxodo para no por medio de la incredulidad. Dios quiere que los creyentes hoy en día aprendan de la falla, endurecer sus corazones de la generación del Éxodo para no por medio de la incredulidad.
Es un poquito confuso esta oración. Says it wrong. ¿Quiere decir lo correcto, hermano Ramiro, porque es confuso como está escrito?
Dios quiere que los creyentes hoy en día aprendan de la falla para no endurecer sus corazones de la generación.
¿Cómo la generación?
Para
por medio de la incredulidad. Ajá. Que no enderecen sus corazones como la generación del éxodo por medio de la incredulidad. Okay. Dios quiere que los creyentes hoy en día aprendan de las fallas de la generación del éxodo, de endurecer sus corazones por medio de la incredulidad. Esta ilustración está diseñada a enseñarnos en una manera negativa, no enderecen sus corazones, pero hablando positivamente, confiamos en el Señor, siendo fiel a Jesucristo en las pruebas y dificultades que experimentamos. Versículo 15 solamente.
Entre tanto que se dice, si hoy oyeres voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
Otra vez él está haciendo una aplicación.
Hoy.
No mañana, sino hoy. Si oyeres su voz, ¿cómo vamos a oír su voz? En las páginas de las Escrituras. A través del ministerio del Espíritu Santo. Hoy. Si oyeres su voz, no enderezcáis vuestros corazones como los hijos de Israel en la provocación. Versículo 16.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
Versículo 17.
¿Y con quiénes estuvo él cruzado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
Versículo 18.
¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
¿Cuál fue su, el problema de ellos? ¿Cuál es la conclusión? Versículo 19.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
Ese es el problema. Y ese es el problema en su vida. Ese es el problema en mi vida. Cuando fallamos a apoyarnos en el Señor, a confiar en sus promesas, a creer su palabra. Entonces, estamos en muchas dificultades y problemas. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes están pasando o fallando las pruebas que Dios se les ha dado en sus vidas? Recuerden que la vida cristiana es un paso a la vez. Cuando fallamos, tenemos que confesarlo al Señor y poner el enfoque en el Señor otra vez. Tenemos que presentarnos o rendirnos a su voluntad, apoyándonos en su poder, creyendo sus promesas, dejando que Él gane la victoria por nosotros y proveer por nosotros. Pregunta.
¿Cómo se aplica a usted? ¿Cómo se aplica a usted?
Peligro, no endurezca su corazón, es la advertencia. Para el creyente, ¿qué dice?
Cuidado con un corazón endurecido. Cuidado con un corazón endurecido. Si bien muchas de las pruebas y circunstancias de la vida están fuera de control, ya sea que responda o reaccione, es una decisión que usted tiene que tomar. Si bien muchas de las pruebas y circunstancias de la vida están fuera de control, ya sea que responda o reaccione, es una decisión que usted tiene que tomar.
¿A veces ustedes se sienten como este hombre? Yo he sentido así. Recuerden que en cada prueba o pueden responder en fe o reaccionar en la carne. Responder por fe o reaccionar según la carne. Cuando reaccionamos, tenemos que admitirlo al Señor. Él no va a estar sorprendido que lo hemos hecho. Tenemos que empezar a responder.
En todas las pruebas que enfrenta, usted puede responder por fe al Señor y a sus promesas, o puede reaccionar con incredulidad, autocompasión, temor, amargura, envidia, etc. ¿Cuál será?
Y cuando respondemos al Señor, Él puede darnos una nueva perspectiva de nuestras pruebas. Porque Él quiere nuestra comunión. Él quiere que caminemos en dependencia en Él. Y es la única manera para mantenernos fieles al Señor.
Would you
¿Cuál de estos describe la vida cristiana de usted? ¿Andando una andanza en el desierto o entrando en la tierra prometida? Puede elegir lo que quiere leer.
Suyo también el mar, pues él lo hizo. Salmo 95. En el día que temo, yo en ti confío.
¿Vean a esta mano escondida en el agua? Somos como el barco. Dios es como la mano. Él sabe todas nuestras necesidades.
¿Cómo se aplica todo esto a usted? ¿Como un creyente en Jesucristo, nacido de nuevo? ¿Como un pecador perdido a quien se le ofrece paz para con Dios?
Puede que sea que usted hoy no está seguro que es salvo. Tengo muy buenas noticias para ti.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Jesucristo tomó todos tus pecados sobre sí en la cruz. Él murió por ti y Él resucitó para darnos vida eterna. Y Él es la única manera para la salvación. ¿O la gracia solamente? ¿La fe? Solamente. ¿En Cristo? Solamente. Por la obra de Él. No nuestras obras. ¿Cómo entramos en la salvación? Por fe en Jesucristo. Juan 14:6, todos juntos.
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces Jesucristo es el único camino. Y por fe sola en Él solo, podemos ser salvos. Y salvos por siempre. ¿Y qué tenemos que recordar? Todos juntos. Son de cada asunto es la son del corazón. Porque el son de cada asunto es la cuestión del corazón. Oremos, hermanos.